Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Es lunes 26 de mayo, ha terminado la temporada para el Hércules. La plantilla y el cuerpo técnico se han marchado de vacaciones después de perder el sábado contra el Atlético Sanluqueño. Y atención, porque hay noticias importantes. Os vamos a contar en qué punto está la decisión sobre el futuro de Rubén Torrecilla en el banquillo del Hércules. Lo más importante que os podemos contar a esta hora de la tarde y después de una reunión de la directiva del Hércules que se ha prolongado durante toda la mañana en las oficinas del Rico Pérez, es que la decisión sobre el entrenador no está tomada. No está garantizado que Rubén Torrecilla vaya a comenzar en el banquillo del Hércules la próxima temporada. Siguen las dudas, las mismas dudas en los despachos del Rico Pérez que os contamos hace dos semanas. Unas dudas acentuadas además por el mal final de temporada que ha hecho el equipo, con cuatro derrotas consecutivas. Cuatro derrotas que, ya lo contó Blanes el sábado en tiempo de juego, que si en lugar de ser derrotas hubieran sido victorias, el Hércules estaría hoy clasificado para el playoff de ascenso. Si el Hércules hubiera ganado al Villarreal B y los tres partidos del Rico Pérez, al Algeciras, al Intercity y al Sanluqueño, hoy sería cuarto clasificado. Pero vamos a dejar la ficción a un lado y nos centramos en la noticia. Torrecilla se ha marchado de vacaciones unos días. En principio se ha ido tranquilo porque tiene un año más de contrato, pero en el club, insisto, no tienen claro que vaya a cumplirlo. Creen que había plantilla para más y no tienen claro que Rubén Torrecilla sea el indicado para la próxima temporada, en la que el objetivo del Hércules va a ser luchar por el ascenso al fútbol profesional. Hoy, este lunes, han estado reunidos durante toda la mañana en el Estadio Rico Pérez Enrique Ortiz, Paco Peña y Valentín Botella. No han hecho declaraciones, pero sí sabemos que creen en la directiva del Hércules que es tiempo de reflexión. Que creen que 17 derrotas son muchas y que esperan a Torrecilla a su regreso a Alicante. Se sentarán en una reunión con él y entonces se decidirá qué ocurre en el banquillo del Hércules para la próxima temporada. Una vez más, contamos que puede pasar de todo. Puede pasar que siga o que no siga. Saben Ortiz, Peña y compañía que la decisión que tienen que tomar no es fácil. Saben que a Torrecilla le quiere en el banquillo una gran parte de la afición del Hércules, pero tienen dudas de si es el idóneo para intentar la próxima temporada dar el salto al fútbol profesional. Y otra cosa más, en el caso de que Torrecilla continúe en el banquillo del Hércules, no tendrá un papel protagonista en la confección de la plantilla. Si continúa como entrenador, no será como el verano pasado, en el que sí aportó una lista de jugadores a los que pedía o recomendaba fichar. Si sigue, el extremeño será más bien al revés. La lista de fichajes se la pasarán a él y tendrá que aceptarla. Escuchas Deportes COPE en Alicante, es lunes 26 de mayo, terminó la liga. Aquí estamos, con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Alguno está diciendo por ahí por Twitter que le recuerda a lo de Planagumá. Lo que quieren en el Hércules evitar es que pase lo de Planagumá. Que siga Torrecilla en el banquillo y que salte por los aires todo a las primeras de cambio la próxima temporada. Insisto, creen en la directiva del Hércules que es tiempo de reflexión. Saben que tienen que tomar una decisión difícil y tienen dudas. Y no la han tomado, ni mucho menos. Hay quien quiere en esos despachos que Torrecilla no continúe en el banquillo. Y hay quien sí que quiere o que tiene algunas dudas. Por cierto, tenemos que escuchar al protagonista de todo este asunto. Va conduciendo hacia su tierra, hacia Extremadura, y antes de marcharse, el entrenador del Hércules dejó este mensaje para la afición blanquiazul el sábado después de perder contra el sanluqueño en la sala de prensa del Rico Pérez?
Pues yo ahora mismo decirles que se va a hacer un proyecto importante, ¿vale? Que voy a seguir dejando todo lo que tengo por este escudo como estoy haciendo. Que hemos estado mucho porcentaje de la temporada, decirte un porcentaje, un 85% de la temporada, un 90% casi en playoff. Aprender de los errores. Creo que tenemos una base social importantísima. Creo que tenemos una, a nivel de socios, 13.000 y pico socios en primera ref. Y con muy poco que le damos, el campo se nos llena casi. Con lo cual, eso, para mí es descansar todos, planificar muy bien de cara al año que viene, porque ya se ha visto la liga lo que es y lo dura que es, y lo difícil que es, y aprender de los errores, y a partir de ahí creo que hay mimbres, hay cuerpo técnico, hay afición, y creo que ese engranaje entre todos lo podemos conseguir. Pero aprender de los errores, ni más ni menos.
Esto dijo el sábado. A Torrecilla le han trasladado desde la directiva que se marche tranquilo, pero la noticia del día es la que es. Cuando regrese a Alicante, se sentarán en una reunión y ahí, y no antes, habrá fumata blanca para el banquillo del Hércules. Todo esto después de que haya terminado la liga, ya sabéis cómo está la cosa. Sube el Ceuta campeón en el grupo 2 de primera ref, subió la Cultu en el otro grupo. Promocionan Real Murcia, Ibiza, Mérida y Antequera. Descienden a Segunda Federación el Intercity, el Recreativo de Huelva, el Fuenlabrada, el Deportivo Alcoyano y el Yeclano Deportivo. Fue tremendo lo que contamos el sábado en tiempo de juego del Yeclano. El Intercity, que no se jugaba nada, remontó el partido en la Constitución y envió al Yeclano a Segunda Ref. Era el equipo, el Yeclano, el mejor colocado en la última jornada de todos los que llegaban, de todos los que no llegaban salvados a la última jornada, y terminó descendiendo porque se dejó remontar por el Intercity y porque ganaron Sanluqueño y Marbella, que sí permanecen en la categoría. El Sanluqueño ganó en el Rico Pérez, el Marbella le ganó al Antequera, y los goles del Intercity salvaron al Marbella. Vi mensajes por ahí de aficionados del equipo malagueño agradeciendo al Intercity esa remontada. Bueno, tenemos que mandar ánimo a la gente del Deportivo Alcoyano, a su afición, y también a la del Deportivo Eldense, que también baja, pero en este caso desciende de segunda división a primera ref. Dos temporadas en el fútbol profesional del Deportivo Eldense, que terminan ahora con el descenso a falta de una jornada para el final. Ya sabéis que ayer empató a 3 contra el Racing de Santander, ganó el Zaragoza, así que se acaba la historia en segunda para el Deportivo Eldense. Así que el Hércules no irá a El Collao la próxima liga, pero sí regresará como visitante al nuevo Pepico Amat. También termina la fase de ascenso para el Club de Fútbol La Nucía, que está eliminado y seguirá en tercera ref. Y también termina la temporada para el CFI Alicante, que cayó ayer eliminado ante el Recambios Colón del playoff de ascenso, en este caso a tercera federación. Son las 3:33. Vienen a este Deportes Cope de lunes Eduardo Rodríguez y Tony Torres al tiempo de opinión. Y vienen semanas calientes en lo que a la actualidad del Hércules se refiere. Vamos allá.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogomez.es.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Menuda cara traes, Pedro.
Sí, Paco, tengo la luna de mi coche rota y no sé qué hacer.
¿Cómo que no? Llama a Sir Auto, ellos te lo solucionan todo.
Y el parte de seguro es que no tengo tiempo de nada.
Pedro, ya te he dicho que ellos te lo solucionan y se encargan de gestionarlo todo directamente con tu seguro.
¡Qué maravilla, Paco!
Los que son una maravilla son los de Sir Auto. Autocristales Sir Auto, tu taller experto en sustitución y reparación de lunas y mucho más. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales Sir Auto.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha Cope Alicante los miércoles de 13:50 a 14 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante. También puedes escucharlo cuando quieras a través de nuestra web cope.es/Alicante.
Deportes.
Cope Alicante.
Estar informado.
Aquí estamos, sin liga ya. Es verdad que es ficción, pero es que el dato que daba Blanes el otro día, oye, que parecía que no, pero si el Hércules en lugar de 4 derrotas hubiesen sido 4 victorias, no hacía falta ganar los 6. Con 4 victorias, cuarto clasificado. Y estaríamos hoy hablando de contra quién le ha tocado al Hércules y todo eso. Había que haberle ganado al Villarreal su partido y después los 3 de casa en el Rico Pérez, pero resulta que han sido todo derrotas y aquí estamos ya en clave 25-26. La próxima temporada que vamos a ver lo que nos trae. Está Eduardo Rodríguez en Deportes Cope, el máximo goleador de la historia del Hércules. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, buenas tardes.
Aquí la noticia del día es que en el Rico Pérez se han reunido para empezar a hablar de cositas. Ahí estaban Ortiz, Paco Peña y Valentín Botella en la reunión de hoy. Que el futuro de Torrecilla en el Hércules no está garantizado, a pesar de que a Torrecilla le han dicho vete tranquilo que tienes contrato, pero hay gente en la directiva del Hércules que no quiere al entrenador la próxima temporada. Creen que es tiempo de reflexión y no se quieren equivocar con lo que entienden puede ser una decisión, va a ser una decisión difícil, y no quieren que pase lo del segundo año de Planagumá. Que siga un poco por la inercia de esta temporada, porque lo quiere gran parte de la afición, y que luego cargárselo a las primeras de cambio la próxima temporada, porque los que tendrían que tomar esa decisión son seguramente los mismos que ahora tienen dudas sobre el entrenador. ¿Qué te parece, Eduardo, todo este asunto?
Bueno, pues me parece un quilombo importante, ¿no? Yo creo que a esas alturas sí que se debería haber tenido claro ya lo que se quiere hacer. De cara al año que viene, en cuanto al entrenador y en cuanto a lo que quieres hacer con el equipo. Todo lo que sea retrasar la confección del equipo, el confirmar o no al entrenador, yo creo que es perder el tiempo, ¿no? Perder primeras opciones de jugadores que se puedan firmar y sobre todo, pues bueno, seguir la trayectoria de Enrique Ortiz, ¿no? que es dejar pasar el tiempo y de esperar hasta última hora para hacer los equipos. Y me parece un despropósito. Yo creo que un entrenador teniendo contrato, o bien hay que mantenerlo, confirmarlo, o bien pagarle lo que le corresponda y firmar a otro. O sea, yo creo que hay que hacerlo lo antes posible.
La otra pata de la noticia es que esa decisión se va a tomar cuando regrese de vacaciones Rubén Torrecilla, que se ha ido unos días para desconectar después de la temporada. Cuando vuelva, se sentará con los dirigentes del Hércules y ahí sí, según nos cuentan, se tomará la decisión definitiva, escuchando también a todas las partes, y que en el caso de que continúe, Rubén Torrecilla no va a tener un papel protagonista en la confección de la plantilla para la próxima temporada. ¿Tú también crees que 17 derrotas son demasiadas?
Sí, evidentemente son demasiadas. Son el segundo equipo con más derrotas de la liga, ¿no? Afortunadamente se han ganado muchos partidos en el Rico Pérez. Con un empate más y una victoria menos estaríamos en descenso. Es decir, haber perdido algún partido más hubiera significado habernos metido de lleno en la pelea por el descenso. Yo creo que esa reunión dentro de 10 días o de 15 días se podía haber hecho ahora. Y si hubiesen adelantado los plazos 2 semanas o 10 días, los días que se vayan a ir de vacaciones Torrecilla, yo creo que ese tema no va a cambiar mucho, o bien hacerlo hoy o bien hacerlo dentro de 10 días, ¿no? Yo creo que es una decisión que habría que tomarlo lo antes posible, pero bueno, eso simplemente es una opinión.
Uh-huh. Os contábamos hace 2 semanas que había dudas porque creen que hay equipo para más, que hay cierto enfado en la directiva por alguna salida de tono del entrenador, señalando a la secretaría técnica por la falta de fichajes en enero, y ahora hay más enfado por la recta final de la liga, donde en los despachos del Rico Pérez entienden que ha habido que el equipo se ha dejado ir y que había que haber terminado mejor y no con tanta derrota. ¿Había plantilla para más, Eduardo, en tu opinión?
Bueno, hay muchos matices aquí, ¿no? Yo creo que tampoco. Yo creo que lo que había plantilla mucho más era el año pasado. Se ha demostrado que el equipo de Segunda Federación era muy bueno, De hecho, muchos de ellos han sido titulares en Primera Federación y estábamos exigiéndoles que fuesen equipo de playoff en Primera Federación. Yo creo que evidentemente no se ha reforzado el equipo en Navidad, en diciembre, y eso sí que lo ha notado el equipo, ¿no? También apuntarle en el debe a Torrecilla que no se ha rotado mucho a los jugadores y que se ha apurado mucho a todos los titulares de este año.
Uh-huh. ¿Qué le ha faltado, en tu opinión, al equipo para hacerlo mejor en general, ¿eh? A lo mejor entiendes, oye, pues había faltó apostar más en enero o faltó mejorar el rendimiento fuera de casa. ¿Qué opinas de esto?
Sí, bueno, todo de todo un poco, ¿no? Mejor rendimiento fuera de casa, reforzar el club en enero, que se hubiesen salido más valientes en determinados partidos fuera de casa. Es decir, son una serie de factores que al final pues el equipo se ha quedado a tabla, a un punto del descenso y no sé si a 10 o 12 de la promoción. Yo creo que, en mi opinión, yo creo que el equipo en Segunda Federación era muy bueno, posiblemente el mejor. Se ganó el campeonato en la última jornada y este en Primera Federación el equipo, casi todos los titulares eran de segunda y bueno, yo creo que el equipo ha hecho un campeonato bastante digno.
Uh-huh. Y la última que te hago, Eduardo Rodríguez, y te agradezco como siempre este tiempo en Deportes Cope. ¿Qué esperas para la próxima temporada? Más allá de lo que pase en el banquillo, está claro que este año, algunos sí, pero muchos no exigían al Hércules que entre ya en esta categoría luchando por el ascenso. La idea va a ser esa, eso seguro. La idea en el club es, y el objetivo va a ser, luchar por el ascenso. ¿Confías en que salgan las cosas? ¿Qué esperas del Hércules 2025-2026?
Bueno, si tuviera bola de cristal, de hecho hay que tener una bola de cristal, teniendo a Enrique Ortiz al mando del club, y bueno, el año que viene con el Dense, con Cartagena, no sabemos si con Tenerife. Bueno, y con los que no suban a Segunda División A, pues yo creo que va a haber otra vez 4 o 5 equipos favoritos arriba y el Hércules debería estar con ellos.
Sí, no vale lo de consolidarse la categoría, ¿no? Toca hacer un proyecto acorde a lo de luchar por el ascenso al fútbol profesional. En fin, veremos. Se va a hacer largo esto, ¿eh? Esperemos que no lleguemos a hoguera sin decisiones importantes, Rodríguez.
Bueno, yo creo que muy a nuestro pesar creo que pasaremos hogueras y aún habrá que tomar decisiones muy importantes. Me da la impresión.
Bueno, yo creo, según nuestra información, que lo del entrenador se va a saber antes y que se va y que lo va a comunicar el Hércules. El Hércules ahora no puede decir esto es un invento de la prensa, no. El Hércules tendrá que decir Torrecilla es el entrenador. Yo pedía que lo hiciesen este lunes. Este lunes no va a ser. O tendrá que decir Torrecilla no continúa como entrenador. Algo, una de las dos cosas seguro que tienen que comunicar y será, pues eso, en una semanita y media por ahí cuando el entrenador regrese a Alicante. Gracias, Eduardo Rodríguez. Un abrazo grande.
Un abrazo a vosotros. Hasta luego.
Y también hay que tomar decisiones sobre futbolistas, ¿eh? Hay jugadores que terminan contrato, otros que tienen contrato en vigor, pero su rescisión, finiquitar, resolver esos contratos es bastante barato. Jugadores que tienen un año más firmado, pero pagándoles una pequeña parte de ese año firmado, porque lo pone en su contrato, quedarían desvinculados del Hércules. Y hay otros que directamente no tienen contrato y que son jugadores importantes y algunos van a continuar. Parece que lo de Carlos Abad, más allá de que se haya hecho público o no, yo no entiendo exactamente por qué no se ha anunciado lo de Carlos Abad. Parece que lo del portero está hecho, va a renovar por el Hércules. Sigue la negociación por el tema Javi Moreno. Hay cierto optimismo en el club con que Javi Moreno renueve. Y luego hay tres nombres de futbolistas que vienen de la temporada pasada, que acaban contrato el 30 de junio y vamos a ver si continúan o no. El Hércules, esto también os lo podemos contar este lunes, va a ofrecer la renovación a José Artiles. Artiles termina contrato. Estaba, por cierto, ha pasado hoy por las oficinas del Rico Pérez. Están los jugadores de vacaciones y mientras se daba esa reunión, yo estaba allí y lo he visto, mientras estaban reunidos Ortiz, Peña y Valentín Botella, Artiles ha entrado. Nos ha contado a los que estábamos allí que iba por unas camisetas, y no lo pongo en duda porque salía con una bolsa de capa, pero Artiles ha entrado a las oficinas del Rico Pérez. Sabemos, y vosotros también porque lo estamos contando, que el Hércules va a ofrecer la renovación a Artiles. Parece que también a Agustín Costia, Y vamos a ver qué pasa con Alvarito. Resumiendo, Abad va a renovar, si no ha renovado ya, se va a anunciar en breve. Hay cierto optimismo con Javi Moreno. Van a ofrecer la renovación a José Artiles, porque su rendimiento ha sido bueno. Y un interrogante le ponemos de momento a Costia. También lo quiere el Hércules, ¿eh? A Costia seguramente sí reciba oferta de renovación. Y a Alvarito yo le pongo dos interrogantes. Vamos a ver qué pasa con ellos. Las 3 y 45 minutos, enseguida seguimos analizando todo, también el final de la Liga, con Tony Torres.
O pases la ITV o tu coche se convierte... Conductores Ford, te toca pasar la ITV. Pide tu cita online y ahorra hasta 50 euros. Para los Ford de entre 4 a 15 años, revisiones Ford Economy Service disponibles para turismos seleccionados. Con 2, 3, 4 revisiones a precio cerrado y servicio oficial garantizado. En carretera Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O entra en movilsa.es. Tu taller Ford de confianza. Reacciona o tu Ford te lo va a recordar.
Symphonic Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante. Las canciones de Queen y Freddie Mercury con cantantes internacionales, gran banda de rock y poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Symphonic Rhapsody of Queen, 11 de julio, Muchamel, Parque Callar de Les Portelles. Entradas en entradas.com.
¿Te apasiona la gastronomía? No te pierdas la primera edición de los premios Historias con Delantal que organiza el periódico todoalicante.es. Este lunes 26 de mayo te esperamos en Casa Mediterráneo a partir de las 7 de la tarde. Y al finalizar, disfruta de una exquisita feria degustación de productos locales para saborear lo mejor de Alicante. No faltes, tú eres parte de este gran reconocimiento. Llévate hasta el 28 de mayo una botella de detergente líquido a ser y color de 40 más 4 dosis por solo 3,75 euros. Y por 1,75 euros te puedes llevar una botella de suavizante concentrado San de 59 dosis. Siempre en Hiperver.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, Tony Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué me dices del final de la temporada del Hércules?
Bueno, pues como todo el mundo, se ha ensuciado un poquito una temporada decente y al final pues parece menos de lo que ha sido. Pero la verdad es que el equipo ha defendido la categoría muy bien y creo que ha terminado en la clasificación donde debería estar, mitad de tabla, sufriendo un poquito al final, pero bueno, yo creo que no había equipo para descender. Mi equipo para jugar la promoción. Un primer año en una categoría tan complicada es para sentarse y creo que el Hércules lo que ha hecho es sentarse y conocerla.
Y de lo de Rubén Torrecilla, que sigue en el mismo punto que venimos contando en los últimos días, se ha marchado el entrenador con un año más de contrato de vacaciones, pero en el club no tienen claro que sea el idóneo para el banquillo la próxima temporada.
Pues mala sensación porque lo normal es que el entrenador se vaya y que hable a diario con el secretario técnico o el director deportivo y empezar a hacer fichajes, no esperar a que se adelanten otros equipos como hacen siempre y si lo tienen claro con algunos jugadores, hacerlo. Pero claro, si hay ese distanciamiento entre unos y otros, pues no me extrañaría nada que Paco Peña empiece a firmar jugadores sin el consentimiento de Torrecilla o con el... y que Torrecilla se entere por la prensa, salten las chispas y pase lo que pase. Entonces, mala sensación. La verdad es que no es normal que un distanciamiento así pues afecte y vaya a afectar en la confección de la plantilla.
Uh-huh. Creo que si Torrecilla fuese a continuar, no nos llegarían todas estas dudas que nos están llegando. Pero eso es una opinión personal y la única noticia que os podemos contar es que en el club hay dudas y que la decisión se tomará cuando vuelva el entrenador y se sienten en esa reunión. Y también hemos contado, Tony, que en el caso de que continúe Torrecilla, en el club no confían en él para que le pase la lista de jugadores, que va a ser al revés, de fichajes, digo. Que va a ser al revés, que va a ser Peña el que le pase a Torrecilla la lista de jugadores que van a fichar. ¿Tú esto, desde tu experiencia, cómo lo ves?
A ver... es que eso es un tema complicado. A veces hay que intentar llegar a un acuerdo entre los dos.
lo normal es que se haga, digamos, entre las dos partes. Lo que pasa es que, claro, si hablamos otra vez del distanciamiento, lo normal es que Paco Peña haga el equipo sin consultar a Torrecilla. Lo normal es que el director deportivo pues consulte al entrenador o le dé unos nombres y que entre los dos de las dos partes se llegue a un consenso y se elijan jugadores. A lo mejor no sé la historia de los fichajes de este año pasado. A lo mejor Torrecilla apostó por Romero y por Aranda, que al final no han salido tan buenos como él esperaba, se han gastado mucho dinero y la parte de la dirección deportiva ha perdido esa confianza en el gusto de Torrecilla en los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, mala sensación, porque si empezamos así, la cosa parece que va a funcionar mal desde el principio.
A mí, sinceramente, me parece lógico, y para eso estáis los directores deportivos, que sean los directores deportivos o secretario técnico, en este caso, el que haga los fichajes, ¿no? Por si por lo que sea, otra cosa es que, claro, que hay que consensuarlo con el entrenador. Porque si por lo que sea luego el entrenador salta por los aires, pues a lo mejor al siguiente entrenador que llegue no le gustan los fichajes, ¿no?
Exacto, y a lo mejor al entrenador lo tienes que cesar a las 6 jornadas y te quedas con jugadores que a lo mejor tú no tenías esa intención de traerlos y los has traído por el entrenador. Por eso te digo que hay que intentar llegar a un consenso y eso se llega con una buena relación, buenas charlas, hablar de fútbol, pero bueno, a pesar de que sean extremeños, parece que no la hay.
Bueno, ¿qué me dices de cómo ha terminado la jornada, la Liga, en Primera Federación? En Enrico Pérez pasó lo que tú decías aquí el jueves, no te equivocaste, hasta remontando se llevó el partido del Atlético Sanluqueño, pero supongo que te sorprendió lo que pasó en Yecla, ¿no? En la Constitución, porque iba ganando el yeclano, le acompañaban otros resultados, por ejemplo la victoria del Hércules, vamos, en Yecla lo veían completamente hecho, estaban con las bufandas arriba, celebrándolo, era el equipo mejor colocado de todos los que llegaban en peligro, y de repente remonta al Intercity, que no se jugaba nada, y los envía a segunda red.
Sí, la verdad es que fue la gran sorpresa, sobre todo porque los que hemos estado jugado o vivido partidos ahí en la Constitución de Yecla sabemos el ambiente que se crea allí, lo complicado que es, y yo creo que hasta eso le afectó. Yo creo que fue un equipo que no se jugaba nada, que no le afectó para nada el ambiente y que seguramente pues hizo un partido normal y corriente, pero se encontró pues mira con que le salieron mejor las cosas que otros partidos y eso pues pasó factura al final y salió en contra del Yeclano, ¿no? Y al final, mira, pues el fútbol te da esas sorpresas, pero por lo demás, fíjate, baja el Fuenlabrada, baja el Alcoyano, demuestra que la categoría es tremendamente complicada.
Hay que decir, y ayer también pasó en la última jornada de Segunda División, que es cierto lo que dijiste tú, cuando un equipo se está jugando mucho y el de enfrente no se juega nada, normalmente gana el que se está jugando mucho, ¿no? Ayer le pasó, por ejemplo, al Elche en el Martínez Valero contra el Málaga, le pasó al Real Zaragoza, en fin, lo extraño. El caso raro fue el del Yeclano. Cuando empató el Intercity a 1 el partido, les empezaron a temblar las piernas tremendamente a los jugadores del Yeclano. Empezaron a correr como pollos sin cabeza y no daban dos pases seguidos. Y así terminó la cosa. ¿Algo más te ha sorprendido? Lo del Deportivo Alcoyano, no sé si te ha sorprendido porque estaba ahí la última jornada, lo tenía realmente difícil. Fue Labrada, Yeclano, Alcoyano, Recreativo, Intercity. ¿Algunos de estos no esperabas ahí cuando empezamos a hablar de la Liga en agosto?
Sí, yo hice quitar de ahí al Fuenlabrada, que venía a descender desde Segunda División, y al Alcoyano, porque cuando empezó la pretemporada y empezó a fichar muy, muy bien, y pensábamos todos que había hecho un gran equipo, pero al final los equipos no lo hacen los jugadores, sino lo hacen las plantillas, ¿no? Entonces, yo pensaba que Sanluqueño y Marbella iban a descender, y Fuenlabrada y Alcoyano no iban a pasar apuros, pero bueno, eso significa que el fútbol no, las matemáticas no existen.
Y de los de arriba, de este grupo, Real Murcia, Ibiza, Mérida, Antequera, ¿alguno de estos lo ves alcanzando la segunda división?
Sí, yo creo que cualquiera de los del grupo segundo puede ascender. El Murcia creo que puede eliminar al Nastic, el Antequera creo que es capaz de eliminar a la Ponferradina, el Mérida y la Real Sociedad ahí lo veo más complicado porque es el único filial que se ha metido y es un muy buen filial. Y luego pues el Andorra y el Ibiza muy igualado también, pero creo que los cuatro del grupo segundo tienen más opciones que los del primero.
Bueno, desde la distancia no queda otra, seguiremos esos siempre emocionantes playoffs de ascenso al fútbol profesional. Un abrazo grande, Tony Torres, que vaya bien la semana.
A vosotros, seguimos hablando. Un saludo.
Seguimos hablando. Así están las cosas. Así ha terminado la primera federación con dos campeones, Ceuta y Cultural Leonesa, que son equipos del fútbol profesional. Por cierto, una cosa de Lucentum, y enseguida saludo a Santos. En los próximos días nos cuentan que habrá una rueda de prensa de Daniel Adriasola, del presidente de Lucentum, que por cierto lleva bastante tiempo alejado de los medios de comunicación. No se dijo nada de aquello, de aquella posible ruptura con el Intercity. No ha hecho balance público de la temporada de Lucentum, así que nos cuentan que habrá rueda de prensa próximamente de Daniel Adriasola. Puesta a punto. El podcast de competición, de motor, de movilidad, de náutica y de muchos otros asuntos que siempre nos trae. Hoy, por ejemplo, tenemos capítulo en cope.es Alicante, Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Muy buenas, Carlos. Pues sí, la verdad es que este fin de semana tenemos un poco de amargor y de alegría, por decirlo de alguna manera. Por un lado, el amargor nos viene con Fernando Alonso. A todos se nos rompe el corazón ver cómo ese Aston Martin no furula, no termina de funcionar. Y verlo cabizbajo, pues la verdad es que nos duele a todos, porque todos tenemos dentro de nosotros no solamente ese Fernando Alonso campeón, no solamente ese gran piloto, sino que con él siempre tenemos la sensación de que ese reloj de arena pues se va agotando ese tiempo y que tienen que llegar ya los resultados, aunque él mismo nos ha dicho que hay que estar tranquilos, que él sabe muy bien que en este 2025 este Aston Martin no va a dar el resultado que todos queremos, que va a haber que esperar, y espera que esa espera luego traiga un premio hasta Australia del 2026. Ojalá y en el 2026 esta amargura que tenemos ahora sea pues luego un vino dulce, ¿no? Que nos traiga alegrías y que veamos a Fernando Alonso de nuevo pues ganar, convencer, hacernos vibrar, que es lo que esperamos. Y por el otro lado, el buen sabor de boca nos lo trae Àlex Palou, el piloto catalán, el piloto español, que se ha proclamado en Indianápolis campeón. Esa corona que estábamos deseando que llegara, y que desde luego este piloto no deja de sorprendernos, y de una manera muy humilde, de una manera pues de perfil bajo, calladito, y que no para de traernos alegrías y emociones. Y que te diga una cosa, en Estados Unidos es, vamos, todo un fenómeno de masas, aquí en España también, pero menos, pero allí en Estados Unidos, impresionante todo lo que levanta Àlex Palou. Al igual, impresionante la entrevista que te traigo hoy en el episodio 141 de Puesta a Punto. Tenemos al director de comunicación de Seat y Cupra en España, Carlos de Luis, y viene a hablarnos un poco de las dos marcas, pero en un momento muy importante. Por un lado, Seat cumple 75 años, ya sabes que hace un par de episodios hablamos de ello, muy ligado al Salón del Automóvil de Barcelona, y hemos repasado un poco esos modelos tan importantes, algunos modelos incluso también desconocidos, y lo importante que es, ojo, para nuestro país, la marca Seat, no solamente por historia, sino también por el PIB que hace en nuestro país y todo lo que exporta a todos esos países que nos ha estado comentando, que Seat llega alrededor de su red comercial y no son pocos los países. Y luego también, como no podía ser de otra manera, la marca de moda Cupra, esa deportividad, esa emoción al conducir. Y ojo, en 7 años, podemos decirlo así, ya han alcanzado el millón de unidades producidas. O sea que viene a contarnos un poco los secretos. Vamos a ver qué es lo que viene en esta marca Cupra. Desde luego que el que lo prueba no lo deja, quiere repetir. Así que Carlos, te invito a ti y a todos los oyentes a que disfrutéis, nada, en un ratito, que ya lo tendremos en la web de COPE, de un nuevo episodio, sí, el 141 de Puesta a Punto. Adiós, adiós, Carlos.
Adiós, Santos, gracias por pasarte un día más por Deportes COPE, y gracias a todos por estar ahí también después de que haya terminado la competición oficial. Hay muchas noticias y es tiempo de análisis, y os estamos contando que en el Hércules creen que es tiempo de reflexión y que no está claro lo de Torrecilla. Lo tenéis al detalle en nuestras redes sociales y también en cope.es Alicante. la noticia sobre el entrenador del Hércules. Mañana tertulia herculana aquí en Deportes COPE. Gracias por estar ahí. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.